Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro programa. Hoy tenemos el privilegio de conversar con uno de los escritores más influyentes de las últimas décadas, un hombre que transformó la narrativa en español con su prosa febril y sus personajes errantes. Roberto Bolaño Ábalos nació en Santiago de Chile en 1953 y murió en Barcelona en 2003, dejando tras de sí una obra monumental. Autor de Los Detectives Salvajes, 2666, Estrella Distante y tantos otros libros que han marcado a generaciones enteras de lectores y escritores.
Gracias por la invitación, Valentina. Aunque debo decir que lo de influyente siempre me pareció una palabra sospechosa, como esas palabras que usan los académicos para no decir nada concreto. Yo solo escribí lo que tenía que escribir, lo que me quemaba por dentro. La literatura no es una carrera de relevos donde uno le pasa la antorcha al siguiente. Es más bien un incendio que cada quien tiene que provocar por su cuenta.
Usted tuvo una infancia marcada por los traslados entre Chile, México y de vuelta. ¿Cómo influyó ese nomadismo temprano en su visión del mundo y en su escritura? ¿Se sintió alguna vez verdaderamente arraigado a un lugar?
El arraigo es para los árboles, Valentina. Mi familia se movía constantemente. Mi padre era camionero y boxeador, dos oficios que implican movimiento y golpes, que no es mala metáfora de la vida. Llegué a México a los 15 años, y ese país me adoptó de una manera que Chile nunca hizo. México me dio la adolescencia, los amigos, las primeras novias, los primeros poemas, pero el desarraigo se convirtió en mi patria verdadera. Cuando no perteneces a ningún lugar, perteneces a todos o a ninguno, que viene a ser lo mismo.
Háblenos de esos años en Ciudad de México, de la efervescencia cultural de los años 70. Fue allí donde fundó el movimiento infrarrealista junto a Mario Santiago Papasquiaro, ¿verdad? ¿Qué buscaban ustedes con aquella rebeldía poética?
El infrarrealismo fue nuestra forma de decir que la poesía mexicana establecida nos parecía muerta, embalsamada en sus propios premios y reconocimientos. Mario Santiago era un genio, un tipo que vivía la poesía como otros viven la respiración, sin pensarlo, por pura necesidad biológica. Queríamos sacudir el árbol, aunque solo cayeran hojas secas. Escribimos manifiestos incendiarios, interrumpimos lecturas de poetas consagrados. Nos ganamos enemigos poderosos. Éramos jóvenes y estúpidos, pero de una estupidez luminosa, de esa que solo se tiene una vez en la vida.
Y luego vino el golpe de Estado en Chile, en septiembre de 1973. Usted regresó a su país en ese momento convulso. ¿Qué recuerda de aquellos días terribles?
Recuerdo el miedo, que es lo que más se recuerda de esas situaciones. Tenía 20 años y creía que podía hacer algo, aunque no sabía exactamente qué. Volví a Chile con la ingenuidad del que cree que la historia lo necesita. Me detuvieron, pasé 8 días preso, y si no hubiera sido por un compañero de colegio que se había hecho policía, probablemente no estaría hablando contigo ahora. La dictadura me enseñó que el mal existe, que no es una abstracción filosófica sino algo muy concreto, con uniformes y listas negras. Esa lección nunca se olvida.
Esa experiencia traumática aparece transmutada en varias de sus obras, especialmente en Estrella Distante y en Nocturno de Chile. El personaje de Carlos Wider, el poeta asesino, es particularmente perturbador. ¿Cómo nació esa figura?
Carlos Wider nació de una pregunta que me obsesionaba. ¿Puede el mal absoluto tener talento artístico? La respuesta, desgraciadamente, es sí. La historia está llena de artistas que fueron también verdugos, de estetas que torturaron. Wider es un piloto de la Fuerza Aérea Chilena que escribe poemas en el cielo mientras sus compañeros hacen desaparecer gente. Es la vanguardia llevada al crimen, el arte como coartada del horror. Me costó mucho escribir ese personaje porque me obligaba a meterme en una cabeza que me repugnaba.
En 1977, usted se instaló definitivamente en España, primero en Barcelona y luego en Blanes, en la Costa Brava. ¿Cómo fueron esos primeros años europeos? Tengo entendido que pasó dificultades económicas considerables.
Dificultades es un eufemismo elegante. Pasé hambre, Valentina, hambre real, de esa que te hace contar las monedas para comprar pan. Trabajé en lo que pude. Vigilante nocturno, lavaplatos, vendimiador, basurero. Vendía bisutería en el paseo marítimo de Blanes. Y mientras tanto escribía, porque escribir era lo único que me mantenía cuerdo. La pobreza tiene una ventaja. Te enseña que puedes vivir con muy poco, que la literatura no necesita lujos, solo tiempo y obstinación. Mis mejores poemas los escribí en cuartos alquilados que olían a humedad.
Durante años usted se consideró principalmente poeta. ¿En qué momento decidió volcarse a la narrativa? ¿Fue una decisión consciente o una evolución natural?
Fue una decisión práctica, aunque suene prosaico. Cuando nació mi hijo Lautaro, a finales de los 80, me di cuenta de que con la poesía no iba a poder mantener a mi familia. Los poetas en España, salvo excepciones, viven de dar clases o de trabajos alimenticios. La narrativa ofrecía la posibilidad remota de ganarse la vida escribiendo, pero también descubrí que en la prosa podía meter todo lo que amaba de la poesía: el ritmo, la imagen, la intensidad. Mis novelas son poemas largos disfrazados de otra cosa.
En 1998 publicó Los detectives salvajes, que ganó el premio Herralde y el Rómulo Gallegos, y lo catapultó a la fama internacional. ¿Cómo vivió ese reconocimiento tardío, después de tantos años de anonimato?
Con desconfianza, como todo lo que llega tarde. Tenía 45 años cuando ese libro me cambió la vida, y para entonces ya había aprendido a no esperar nada del mundo literario. El éxito es peligroso porque te hace creer que lo que escribes a partir de entonces es automáticamente bueno. Vi a muchos escritores arruinarse por el éxito, volverse complacientes, repetirse. Intenté seguir escribiendo como si nadie me leyera, como si todavía fuera el tipo que vendía collares en la playa. No sé si lo logré.
Los detectives salvajes es una novela coral, fragmentaria, que sigue a los poetas del realismo visceral por medio mundo. ¿Cuánto hay de autobiográfico en Arturo Belano y Ulises Lima?
Arturo Belano soy yo, obviamente, con todas las distorsiones que impone la ficción. Ulises Lima es Mario Santiago Papasquiaro, mi hermano en la poesía, que murió atropellado en Ciudad de México un año después de que saliera el libro. Esa novela es mi carta de amor a la juventud perdida, a los amigos muertos, a las ciudades que nos vieron fracasar hermosamente. Es también un ajuste de cuentas con el mundo literario, con sus mezquindades y sus pequeñas traiciones. Pero sobre todo, es una novela sobre la búsqueda, sobre esos jóvenes que buscan algo sin saber exactamente qué.
Usted ha dicho que la literatura latinoamericana tiene una deuda pendiente con la violencia de su historia reciente. ¿Podría desarrollar esa idea?
Nuestra literatura ha producido obras maestras. Nadie lo discute. Pero durante mucho tiempo evitó mirar de frente el horror. El realismo mágico, que admiro en sus mejores exponentes, a veces funcionó como un velo hermoso que tapaba las fosas comunes. Las dictaduras, los desaparecidos, la tortura sistemática. Eso exigía otra literatura, más descarnada, más incómoda. No digo que haya que escribir panfletos, detesto los panfletos, pero sí que la literatura tiene que ser capaz de entrar en las habitaciones donde se cometieron los crímenes y describir lo que ve, aunque sea insoportable.
Esa voluntad de mirar el horror de frente alcanza su máxima expresión en 2166, esa novela monumental que dejó inconclusa. La parte de los crímenes, con su catálogo interminable de mujeres asesinadas en Santa Teresa, es casi insoportable de leer.
Ese era el punto. Los feminicidios de Ciudad Juárez, que inspiraron Santa Teresa, son insoportables. Cientos de mujeres asesinadas, violadas, mutiladas, y la sociedad mirando para otro lado. Quise que el lector sintiera una fracción mínima de ese horror, que no pudiera apartar la vista como hacemos con las noticias. Cada mujer muerta en esa novela tiene nombre, edad, circunstancias. No son estadísticas, son personas. Escribir esas páginas fue lo más difícil que hice nunca, y también lo más necesario.
266 quedó inacabada debido a su muerte prematura. ¿Sabía usted mientras la escribía que el tiempo se le acababa? Su enfermedad hepática era ya grave en esos años.
Sabía que estaba enfermo, sí. Sabía que necesitaba un trasplante de hígado que tal vez no llegaría a tiempo. Eso le da una urgencia particular a la escritura. Te quita la tentación de la pereza. Escribía como quien corre una maratón sabiendo que puede caer en cualquier momento. 266 iba a ser 5 novelas separadas, pero decidí que fueran una sola, un monstruo de 1000 páginas que contuviera todo lo que me quedaba por decir. No sé si lo logré, pero lo intenté con todas mis fuerzas.
En sus cuentos y novelas aparecen constantemente escritores, poetas, críticos literarios. La literatura sobre la literatura. ¿No temía que eso alejara a los lectores comunes?
Los lectores comunes son más inteligentes de lo que creen los editores. Mis libros hablan de escritores, porque es el mundo que conozco, pero en realidad hablan de la vocación, de la obsesión, de la derrota. Un escritor fracasado es tan trágico como un boxeador acabado o un músico que nunca llegó. La literatura es solo el escenario donde se desarrollan dramas universales: el amor no correspondido, la ambición desmedida, la búsqueda del sentido. Cualquiera que haya perseguido un sueño imposible puede reconocerse en mis personajes.
Usted fue muy crítico con ciertos autores consagrados del boom latinoamericano. Sus declaraciones sobre Isabel Allende u Octavio Paz generaron polémicas considerables. ¿Se arrepiente de esa beligerancia?
No me arrepiento de nada de lo que dije, aunque tal vez me arrepiento de cómo lo dije a veces. La literatura necesita crítica feroz. Necesita que alguien diga que el emperador está desnudo. Isabel Allende escribe libros que se venden mucho y se olvidan pronto, y eso hay que decirlo. Octavio Paz fue un gran poeta que se convirtió en un burócrata de la cultura, y eso también hay que decirlo. No es crueldad, es higiene literaria. Los escritores no somos intocables, y la adulación constante es el peor veneno para la literatura.
¿Qué escritores admiraba usted sin reservas? ¿Quiénes fueron sus maestros?
Borges, siempre Borges, el padre de todos nosotros, aunque no lo reconozcamos. Cortázar, especialmente el de los cuentos, ese Cortázar que te hace sentir que la realidad es un papel muy fino que puede rasgarse en cualquier momento. Nicanor Parra, el antipoeta, que me enseñó que se podía ser profundo sin ser solemne. Philip K. Dick, porque entendió antes que nadie que vivimos en una realidad falsificada. Y los poetas malditos franceses, Rimbaud sobre todo, ese adolescente que lo escribió todo antes de los 20 años y luego se cayó para siempre.
Hábleme de su relación con Chile. Vivió fuera del país la mayor parte de su vida adulta, pero Chile aparece constantemente en sus libros, como una herida que no cicatriza.
Chile es mi herida, sí, pero también mi fantasma. Salí de allí muy joven y volví pocas veces. El Chile que yo llevo dentro es el de antes del golpe, un país que ya no existe, que tal vez nunca existió como yo lo recuerdo. La dictadura nos expulsó a muchos, nos convirtió en apátridas, pero la patria verdadera del escritor es la lengua, y el español chileno sigue siendo mi idioma secreto, el que uso cuando sueño. Escribí sobre Chile para no olvidar, aunque a veces olvidar sería más misericordioso.
En sus últimos años, usted vivió en Blaines, un pueblo pequeño, alejado de los círculos literarios de Barcelona y Madrid. ¿Fue un exilio voluntario?
Fue una elección de vida. En Blaines podía escribir sin interrupciones, caminar por la playa, ver crecer a mis hijos. Las capitales literarias están llenas de tentaciones estériles, cócteles, presentaciones, entrevistas que no dicen nada. Prefería mil veces sentarme frente al ordenador a las 5 de la mañana, cuando todo el mundo duerme, y escribir hasta que salía el sol. La literatura no se hace en los salones, se hace en la soledad, en el silencio, en la obstinación de seguir adelante aunque nadie te lea.
¿Qué consejo le daría a los escritores jóvenes que hoy lo leen como a un maestro?
Que lean mucho, más de lo que escriben. Que no tengan prisa por publicar, porque publicar demasiado pronto es una forma de suicidio literario. Que trabajen en cualquier cosa para ganarse la vida, pero que no dejen nunca de escribir. Que desconfíen del éxito y que no le tengan miedo al fracaso, porque el fracaso es el estado natural del escritor. Y sobre todo, que escriban lo que les da miedo escribir, lo que les avergüenza, lo que preferirían callar. Ahí está la literatura verdadera, en ese territorio incómodo.
Roberto, para terminar, ¿cómo le gustaría que lo recordaran? ¿Qué espera que permanezca de su obra?
Me gustaría que mis libros siguieran encontrando lectores. Esos lectores que leen de verdad, con hambre, con desesperación, como yo leía cuando era joven. No me importa la fama póstuma, ni los monumentos, ni las calles con mi nombre. Me importa que alguien, en algún lugar, abra uno de mis libros a las 3 de la mañana y sienta que no está solo, que hay otro ser humano que sintió lo mismo que él siente. Eso es todo lo que puede pedir un escritor. Ser compañía en la oscuridad. El resto es vanidad, y la vanidad no sobrevive a la muerte.
Ha sido un honor conversar con usted, Roberto. Gracias por estas palabras que, estoy segura, resonarán en todos nuestros oyentes. Roberto Bolaño, detective salvaje de la literatura, poeta del desamparo y cronista del horror y la belleza que conviven en nuestro continente. Hasta la próxima entrega.